Ya son las 8:47 de la mañana. El directorio del Instituto Nacional de Colonización definió por mayoría, 4-1, que ni el senador Guido Manini Ríos, ni su esposa, la ministra de Vivienda Irene Moreira, ni su suegro, Roque Moreira, revisten la calidad de colonos. Y esto es por un campo que tienen en el departamento de Artigas. Ya lo informamos hace un par de semanas. Recordemos que, de haberse confirmado que Manini era colono, el senador y líder de Cabildo Abierto quedaba expuesto a un conflicto de intereses, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque él votó aquel artículo de la Ley de Urgente Consideración que determina excepciones a la obligación de los colonos de residir y trabajar directamente en el predio, lo que lo iba a beneficiar directamente. Pero bueno, todos sabemos que ahora esto no sucedió. ¿Y por qué decimos que esto lo iba a beneficiar? Porque Manini vive en Montevideo y eso se sabe, ¿no? El fallo del Instituto Nacional de Colonización estuvo basado en un informe del doctor Horacio de Brum, profesor titular de Derecho Agrario en la Universidad Católica. Y bueno, esa consulta fue encargada por el directorio del instituto para contar con una opinión jurídica externa, luego de que varios informes, tres redactados por técnicos del organismo, concluyeron lo contrario. Acá también informamos, cuando se conocieron esos informes, que Manini era colono para esos informes. Bueno, en los próximos minutos hablaremos con el ingeniero agrónomo Andrés Berterreche, representante del Frente Amplio en el directorio del Instituto de Colonización y el único director que votó en contra de la resolución de hace dos semanas. ¿Cómo le va, Berterreche? Bienvenido.
Buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
Un placer tenerlo por acá.
Igualmente.
¿Qué sensación le dejó el reciente fallo de colonización?
Decepción y además no sé cómo sigue esto, porque yo siempre digo, las cosas mal resueltas no se resuelven.
¿No está terminado entonces?
Y yo creo que no, porque no hay ningún artículo dentro de la Ley de Colonización que permita sacar de la afectación a la ley un campo, una colonia, que por esta vía, es decir, con una votación de 4 diciendo que un informe, que deja bastante que desear, y además negando a los otros 3 de la propia institución.
¿Usted no le cree al informe de Horacio de Brum?
No, a ver, yo no tengo ninguna animosidad contra el doctor de Brum. Cobró $10,000 por un informe que arranca diciendo Horacio de Brum, no lo arranca diciendo Berterreche, está escrito que no había accedido a todos los materiales requeridos. Es decir, se ve que él requirió información y no se la dieron. Yo pregunté esto, ¿por qué no se la dieron? Más allá de que el resultado fuera el mismo, ¿por qué una cosa que le cuesta tanto al Instituto de Colonización, porque $10,000 es plata para cualquiera, ¿por qué no se le dio toda la información? No hubo respuesta, se decidió hacer eso y bueno, yo creo que primero, la forma de resolverlo no está dentro de las normativas y en el derecho público, yo soy agrónomo, pero estas cosas las tuve que aprender después de muchos años de gestión pública. En el derecho público solamente se puede hacer lo que se le está permitido. A diferencia del derecho privado, que uno solamente no puede hacer aquello que se le está prohibido. Es sutil, pero no tanto la diferencia. Y no hay ninguna forma de hacer lo que se hizo. Entonces yo creo que esto no está bien resuelto y va a traer problemas.
Uh-huh. A lo largo de estos meses, Manini ha insistido en que los informes internos de colonización, aquellos primeros que decían que él era colono, él decía que eran informes parciales y sesgados, sobre todo por su influencia en el caso. Él decía por la influencia de Berterreche. ¿Por qué cree que Manini le atribuyó a usted esa injerencia en los informes que lo señalaban como un colono?
Tal vez por todo el proceso, por cómo se dio todo el proceso. Pero voy a aclarar, dentro de los que intervinieron allí hay una abogada de excelente calidad que es de confianza de este gobierno. No es que yo no le tenga confianza, pero es confianza política de este gobierno. La nombraron inmediatamente antes de que yo entrara al instituto en un cargo que es la asesoría letrada, e hizo un informe y dijo lo mismo que la inspección, que también actuó con absoluta independencia técnica. Yo creo que a partir del comentario que sale en búsqueda, una discusión que tuvimos en medio con la ministra Moreira, que ella me dice, anda a estudiar, no me lo dice así, pero me manda a estudiar, yo estudio y encuentro lo que ni siquiera sabía, que Manini estaba en ese campo. En realidad lo que yo hago es pedir una inspección al inmueble, porque lo mío no es contra el grupo Manini Moreira, lo mío es cumplir la ley 11.029. Y en ese marco lo único que hice fue todos los antecedentes que con mi equipo había logrado en meses reunir, se lo di a la inspección y pedí una inspección al inmueble. Inmueble que tiene el 95% de propiedad del grupo Manini Moreira, pero hay 100 hectáreas de las 2.950 que integran el inmueble, hay 100 hectáreas que es de otra persona y que están en las mismas condiciones. En ese marco, la inspección definió que el inmueble estaba afectado a la colonización. Nadie discute la propiedad, es decir, son colonos propietarios. Después pasa a la asesoría letrada, cosa que es muy rara, porque generalmente lo que hace el instituto es cuando la inspección define algo, se le da vista a los involucrados. En este caso no, se decidió pasar el informe, es decir, se puso casi en tela de juicio el informe de inspección y se le pasó a asesoría letrada, que era de confianza de los directores de la coalición, y dijo lo mismo. Después vienen, ahí sí se le da vista y vienen los descargos de ellos y contesta la sala de abogados, que también la integra esta abogada, que es de confianza de la dirección coaligada. Entonces, y también da lo mismo. Es muy difícil decir, y siempre se manejaron con independencia técnica. Nunca hablé con ellos, nunca le dije haga tal cosa o haga tal otra. Siempre, cuando entregué los informes en un principio, alguna vez que me crucé, haga lo que tenga que hacer. Y si no tengo razón, está bien, no hay problema. Hagan las cosas técnicamente y con libertad.
Según el expresidente José Mujica, líder del sector que usted integra, del MPP, por más que Manini sea colono desde lo jurídico, no lo es en la práctica. Eso es lo que dice Mujica. ¿Usted comparte las palabras del exmandatario?
Yo creo que, al igual que el doctor Horacio Brun, al PP le falta información requerida, como dice Brun en su informe. En primer lugar, porque las leyes no son para decir me siento o no me siento dentro de la ley. La ley está para cumplirla, y punto. Y no hay segunda interpretación. Yo no puedo matar a una persona y decir, pero yo no me siento un homicida, me siento un vengador enmascarado. No se trata de eso. Las leyes están para cumplirse. Y lo único que se hizo fue defender la ley 11.029 en cuanto a que los legisladores en el año 48 fijaron que todo campo que ingresa al Instituto de Colonización, para ser sacados, hay formas de sacarlo, y de hecho se han sacado campos que por problemas en su momento han tenido determinadas hemos tenido que desafectar de la ley, habilitar se llama, de la ley. Pero en este caso nunca se dio. Si uno mira la historia, porque además mi equipo, al cual le tengo una gran admiración, gente joven que estudió todas las resoluciones desde el año 68 hasta el año 85 del Instituto de Organización, que son miles, es increíble toda la historia de este campo. Cómo se compra, cómo va a licitación pública. Dicen, no, la licitación pública nunca fue, esto es para sacárselo encima. No es cierto. Existe como forma la licitación pública. Es más, el señor Roque Moreira, en el año 74, el instituto le hace una inspección y encuentra una serie de incumplimientos. Se arma un tole-tole, año 74, ¿no? En ese caso, él... Quiero emplear los términos justos, pero bueno, le hacen un nuevo contrato de compraventa amparándose en un beneficio de un artículo de la ley. Entonces, es inaudito que alguien diga ese campo no estuvo dentro del instituto, que es el argumento que utiliza el doctor Horacio de Brun y el doctor Guerra, que es el que contrata a Manini para que lo defienda. Es imposible, porque si alguien se beneficia y hace un contrato de compra-venta amparado en un artículo de la ley, no puede decir después que está fuera de la ley. Si está amparado dentro de un artículo. Pero además, insisto, en el estudio que yo digo del 68 al 85, yo tengo 52 documentos que demuestran que ese campo siempre estuvo dentro de la ley 11.029. Que además lo que asombra, o por lo menos a mí me asombra, es que esto se hubiera resuelto facilísimo, desde el punto de vista de colonización, que es lo que a mí me importa. No las repercusiones externas. Esto era presentar los títulos en el instituto y se acababa el problema. Es más, estos colonos que tienen el 5% del inmueble presentaron los títulos sin ningún problema. Claro, cuando uno desafecta también aumenta el valor de ese campo 20%. Como los campos afectados a la colonización tienen una restricción de la propiedad privada, porque, por ejemplo, para venderlos hay que pedirle permiso al instituto, aunque la LUC, o no la LUC, el artículo 127, que es muy discutible, les permitía no vivir en el campo, de todas maneras, ante una venta o una sucesión, van a tener que pasar por el instituto para usar el certificado que les dice que no están en el instituto. Y no sé quién se los va a dar, porque realmente la resolución del directorio para mí no está dentro de norma, ¿no?
Han pasado casi 50 años de esta situación. Usted fue presidente del Instituto de Colonización y Manini era comandante jefe del ejército. O sea, los militares no pueden ser colonos. ¿Por qué no pasó esto en el periodo de gobierno del Frente Amplio, cuando usted era Instituto de Colonización? ¿Por qué salta ahora?
Bien, varias cosas sobre la pregunta, porque tiene varias puntas. Un oficial del ejército difícilmente pueda, y en actividad, pueda ser colono. Porque no entra ni en el perfil ni en las cosas que tiene que hacer como colono. Sin embargo, vamos a empezar a aclarar, porque lo dijo varias veces Manini en distintos micrófonos, en el caso de Roque Moreira, él se presenta como ganadero. Es más, uno va a los estudios cursados, dice primaria, liceo, preparatorio, primer año de Facultad de Derecho, nunca dice que hizo la escuela militar. Y eso, por eso mismo, después termina habiendo un tribunal de honor. La respuesta es porque no sabía, simplemente. Pero es que no sabía ni siquiera cuando empecé el estudio. Cuando empecé el estudio, el tema era el Palomar S.A., que tenía tanto por ciento de las acciones a nombre de Roque Moreira y tantas por ciento de las acciones Irene Moreira. No sabía que estaba ahí. Y uno me puede decir, bueno, pero fue comandante de jefe. Y yo no le hago el S2, no le hago la inteligencia. No me corresponde hacerle la inteligencia. Pero además, con las cosas que tengo que resolver en el instituto, tengo que ver si cada uno de los militares está fuera de norma dentro de un campo. No me corresponde. ¿Por qué no lo hice antes? Porque esa pregunta yo creo que es válida. Y simplemente porque no lo sabía. No lo sabía. Y yo siempre hago una anécdota. A mí en el 2011, 2012, 2013, cuando fui presidente del instituto, un connotado escribano, conocido, que me pidió que no revelara el nombre y por lo tanto no lo voy a hacer porque tengo palabra, me hizo una denuncia exactamente igual. Un ciudadano argentino era propietario de un campo afectado a la colonización. Se había comprado en la oscuridad de los tiempos, cuando había escribanos que no pedían el certificado de estar por fuera del instituto. Cuando este escribano me hace la denuncia, yo hago exactamente lo mismo que hice ahora. Estudié los antecedentes, me fijé que el predio estuviera dentro del patrimonio fundiario del instituto en algún momento, y luego, con todos los antecedentes, se lo pasé a la inspección. Otra inspectora, que venía de épocas pretéritas, la inspectora hizo exactamente lo mismo. Hace una inspección, encuentra el incumplimiento y se intima al colono propietario a cumplir con los incumplimientos. Nada diferente. Ahora me entero de esto, hago lo mismo. Y resulta que se pone todo un manto de duda, como si estuviera persiguiéndolo. No. Sale un informe de prensa, hay una discusión, me dicen, vaya y estudie. Estudio, en silencio. Institucionalizo el tema. A mí, desde el punto de vista, si tuviera pretensiones personales, que no las tengo, sería facilísimo ir con todo lo que investigué yo por las radios y los medios y hacer un escándalo público. No, calladito nomás hago le pido a la inspectora que haga la inspección y le digo que salga lo que tenga que salir, punto. Y aviso antes a mis compañeros de directorio. Nadie me dijo, no, pará, no lo hagas, mirá que eso no está, no, o vamos a buscar algo antes. No. Nadie me dijo, lo hice yo bajo mi responsabilidad. Pero porque tenía la autodenuncia hecha. Si no, no, tampoco lo hubiera hecho.
Me quedó sonando algo que dijo hace unos minutos. Cuando fallezca Roque Moreira, cuando se haga la sucesión, ¿van a tener problemas?
Yo, ese tema me da cierto prurito. No me gusta manejar.
Sí, yo no quiero matar a nadie tampoco, pero,
pero tampoco,
es un tema que hay que resolverlo.
Y quiero dejarlo claro porque después yo sé cómo es esto.
Pero estamos hablando de temas jurídicos.
Cualquier cambio de propiedad de ese bien, cualquier
cambio...
O lo
quieran vender, por ejemplo.
Por ejemplo.
Vamos al tema.
O incluir acciones en la sociedad anónima y van a tener que pasar por el instituto. Tienen obligatoriamente. Si no, están en incumplimiento. ¿Qué es lo que le van a decir? No, no está. ¿Y quién lo definió? ¿Cuatro votos? No. La ley 11.029 establece que solamente se sacan los campos de la afectación de la ley de colonización con 5 votos. Y eso nunca pasó. No pasó ni con Moreira, ni con el Palomar S.A., ni con Manini, ni con Artola Pereira, que son los otros colonos que están en el mismo inmueble.
Y entonces, para usted, este fallo de 4-1 a favor de los intereses de Guido Manini es meramente político.
No, es absolutamente político. Lo que yo no sé es cuál es lo que a mí no me termina de quedar claro es cuál es el impacto legal verdadero. Es esto, es decir, ¿cómo resolvemos esto? Porque no hay ninguna norma. Porque lo que hacen es hacer una interpretación de que en realidad nunca estuvo porque el instituto lo compró mal, con un montón de argumentos que son falaces, pero entró. De hecho, entró porque los colonos que entraron y que compraron y que tienen la justa propiedad del bien, lo hicieron en el marco de la ley. Es más, yo tengo la cartilla de aspiración a colono de Roque Moreira. Es decir,
Volviendo a lo que ha dicho Manini en los últimos tiempos sobre su injerencia en los informes de colonización, en los que decían que él era colono, ¿usted, Berterreche, tiene ganas de hacerle un juicio por difamación e injurias? No difamación a injurias, difamación o injurias también puede ser. ¿Le puede caber alguna de esas faltas, alguno de esos delitos?
Yo, en términos de ganas, ya en realidad esto me ha quitado mucha energía de trabajar en pos de lo que fui a hacer en el instituto, que no fue a tener un año y medio de lío por una cosa que es fácilmente arreglable. Lo que está claro es que sí, que evidentemente, si a mí me dicen usted incidió en los servicios para que le dieran un informe según su criterio, eso es difamante, es absolutamente difamante. Pero además fácilmente demostrable, por lo menos en un caso al cual se refirió específicamente el senador Manini, es de un abogado que es de confianza de este gobierno. No tiene un cargo de confianza de la posición que venía de antes. No. Absolutamente lo tomaron, lo pusieron en un lugar y dio eso. Lo que pasa es que hay alguna gente que no entiende el concepto de independencia técnica vinculado a la función pública. Y eso sí que me da miedo. Porque entender que los funcionarios no hacen lo que en la fase técnica no hacen lo que los directores dicen, sino que hacen lo que el criterio y su experiencia, su expertise, le permite definir. Hay un montón de resoluciones de los servicios jurídicos que a mí no necesariamente me gustan. Ahora, son sobre los cuales sustento las resoluciones que el directorio después toma. Y esto es así. Y si los servicios jurídicos me dicen, mirá, acá esto pasa, esto y esto, me podrá gustar o no gustar, pero no es un problema de gustar. Hay que aceptar lo que los servicios técnicos. Lo mismo que cuando un ingeniero agrónomo me dice el grupo tal no está bien constituido, no tiene perfil para... Bueno, es lo mismo. Me podrá gustar. A lo mejor en ese grupo yo tengo amigos. Y sin embargo me la tengo que bancar porque los servicios técnicos tienen independencia técnica. Las definiciones políticas sí son del directorio. Las definiciones técnicas no, porque si no ahí entramos mal, ¿no? Porque si la gestión pública pasa y conceptualmente pasa porque el directorio tuerce la voluntad de los técnicos, es harto peligroso, ¿no?
Hablando de funcionarios y de los técnicos, ¿en cuánto tiene que ver en este caso la salida de la gerenta general del cargo?
No, yo creo que es un efecto colateral, pero no tiene que ver implícitamente. De hecho, la gerente es de confianza del directorio, de la mayoría del directorio.
Estamos hablando de Laura Pérez.
Pero cuando dice colateral, ¿a qué se refiere?
A que la gota que rebasó el vaso tuvo que ver con la contratación de Horacio de Brun.
Ella no estaba de acuerdo con contratar a Brun.
Usted sabe que yo no estuve en esa discusión. En realidad, de todo ese proceso, lo único que hice yo fue aceptarle la renuncia. Pero evidentemente había un relacionamiento con problemas con otros directores, ¿ah? Conmigo también, pero con otros directores...
Que la nombraron.
Ahí está, que la nombraron. Y en ese marco, una oposición a determinada proceso dentro de este caso, sobre todo de la contratación de Brun, dio origen a que sus compañeros dijeron que estaban absolutamente en desacuerdo y ella presenta la renuncia. Yo acepto la renuncia.
¿Fue presentó la renuncia o la sacaron?
Presentó la renuncia. Eso formalmente es lo que le puedo decir.
¿Hubo presiones políticas durante toda esta discusión?
Pero por favor.
¿De dónde vinieron?
Y de los implicados, absolutamente.
De Manini en este caso,
sí,
y de Cabildo,
claro,
Abierto.
Pero, a ver.
¿Y usted tiene pruebas?
Yo tengo una prueba de medios. Yo tengo la absoluta convicción, porque hay cosas que yo no puedo probar, ¿ah? Porque son planteos de corrillo, si se quiere. Mirá, fui y me dijo tal cosa, o estuve en un acto y me gritó, o me llamó fulano o mengano para decirme que esto se tiene que solucionar. Ahora, yo eso no lo puedo probar. Entonces yo les creo a las personas que me dijeron eso, pero no puedo decir que eso sucedió como prueba fehaciente. Ahora, hay un artículo en Caras y Caretas donde el periodista dice que esta información no la sacó de Andrea Bertarreche, pues si no sería lo mismo, la sacó del Palacio Legislativo, donde fue llamado uno de los directores de la coalición al despacho de Manini, donde fue insultado. Y nadie dijo que eso fuera mentira. Nadie. Ni una parte ni la otra. Por lo tanto, lo tengo que dar por cierto. Está en los medios, me refiero a eso. Ahí está una prueba. Yo tengo media docena de pruebas más. A mí no. A mí por lo menos no, nunca me llamaron para presionar, ni por ellos ni por otra vía. A mí nadie me llamó para decirme achicá, que no.
Uh-huh. ¿Cuál es la multa o sanción que, a su entender, le corresponde a Manini por ser colono de un campo que no habita?
Por eso a mí me genera muchísimas dudas, porque podría llegar a haber una multa importante, o hasta un pago para la habilitación, si tuvieran los 5 votos, que aclaro, no los van a tener, porque yo no, a esta altura ya no lo voy a votar, ¿no? Porque ahí entraría yo en la suspicacia de si no estoy presionado para hacer esa acción. ¿Se podría cobrar una multa? Sí, lo puedo proponer, la puedo llegar a proponer. Nadie me lo va a aprobar. Ahí sí pierdo 4-1 y es absolutamente...
Solo de nuevo, dice.
Pero es que ese es el punto. Era una cosa muy fácil de solucionar. Era una cosa que no implicaba nada. Era una cosa que hasta desde el punto de vista político...
¿Pero era con una multa económica eso que se solucionaba?
No, ni siquiera. Ah. Ni siquiera era presentando los títulos. Yo presento los títulos, digo, esto está afectado al instituto. Bueno, el día que lo tenga que vender le tengo que pedir permiso al instituto, porque tiene que definir si el que lo compra está bien. Y nada más. Es decir, no tiene ninguna... Con el instituto en realidad no tiene ninguna implicancia. Y es más, me parece extraño, porque políticamente podría haber dicho, bueno, fui engañado en mi fe, en mi buena fe, yo no sabía esto, bueno, no me siento,
pero ahí él tenía que admitir que fue engañado por su suegro, entonces
bueno, problemas familiares yo no me meto, ahí
es
son
bravo
cuestiones,
pero esas son tener cuestiones. Que admitir públicamente que te engañó tu suegro, el padre de tu esposa, es bravo.
Yo no lo sé, pero está claro, o podría decir, ¿no?, que fue, podría decir lo que quisiera, pero tiene que ir a registrar los títulos. Podría decir cualquier cosa, podría decir que no se siente colono, que él se autopercibe productor privado, ¿ah? Y está bien, y que por eso hizo todo lo otro que hizo. Pero lo que no es entendible, porque esto se soluciona facilísimo, ni siquiera se le va a cobrar una multa, y eso me consta. Es ir, presentar los títulos, decir, sí, los campos están afectados a la colonización, usted tiene que cumplir con algunas cosas, con otras no va a cumplir, ya sea por el 127 por el cual se benefició su suegro, o ya sea, que es muy dudoso, es muy interpretativo, o ya sea por lo de la LUC ahora, no va a tener que cumplir y no le pasa nada. Entonces me parece que esta realidad... O hay algo que me estoy perdiendo, que es muy posible, porque en la investigación encontré un montón de cosas que ni siquiera sabía. Pero fíjese una cosa, la persona que le vende a Manini son dos hermanos, Bertis Basagoiti. Esos dos hermanos, en realidad era solo uno de los hermanos el que había comprado, era promitente comprador. Y cuando termina de pagar, es decir, se acabó la relación con el instituto desde el punto de vista comercial, cuando termina de pagar, le pide permiso al instituto para integrar a la propiedad a su hermana. Yo le pregunto, si el campo no tiene nada que ver con colonización, ¿por qué un propietario le pide permiso al instituto para integrar a la hermana? En segundo lugar, ¿por qué el instituto le da el permiso? Porque podría decir el instituto, no, mire, usted no tiene más nada que ver con nosotros, haga lo que quiera, es un productor libre. No, no, el instituto tiene una resolución que dice, autorícese a fulano a integrar en la propiedad a fulana de tal. Entonces, y esa es la gente que le vende directamente a Manini.
Usted dice, a mí nadie me llamó por este tema. José Mujica y Yamandú Borsi tienen un muy buen vínculo con Guido Manini, lo hemos visto públicamente en diferentes situaciones. ¿Usted no habló con ellos? ¿Ninguno lo llamó para decir qué está pasando acá?
No, con ninguno de los dos.
¿Ninguno lo llamó?
No.
Para preguntar.
Yo siempre hago el cuento. Poquito antes de que saliera el segundo informe favorable del instituto, yo venía de 33 en el auto y me llama Mujica para hacerme una consulta. Yo soy ingeniero forestal, sobre plantar unos árboles a raíz desnuda, unos robles.
Porque los quería plantar él.
Lo quería plantar él. Era una consulta agronómica, sí. No era una consulta política. Y ahí empezó y ahí terminó la charla. Y no, yo hace mucho que no tengo intercambios... Pero no le pongan intencionalidad. Digo, no, simplemente no,
no... No hablaron de este tema.
No hablo de este tema.
Una pregunta. En las situaciones de este conflicto, que más allá que no es personal, de alguna manera mediáticamente se ha hecho personal, porque Manini ha defendido su postura y Oberterreiche la otra.
Yo defiendo la postura del instituto.
O la posición del instituto. ¿Disculpas públicas? ¿Renuncia? ¿No va a pasar nada de eso con usted?
No, yo evidentemente, porque se me ha preguntado varias veces, dije, si estoy equivocado, presento la renuncia. ¿Por qué? Porque era haberme metido en forma aventurera en un conflicto que estaba metiendo a mi fuerza política también. Era un irresponsable si hacía eso y por lo tanto tenía que dar un paso al costado. El problema es que nadie me demostró lo contrario.
Como usted piensa que no se equivocó, no se va a ir.
Pero no es que yo piense, es que... No hay ninguna razón. Si hubiera alguna definición de la justicia que me dice, bueno, usted está equivocado porque esta interpretación es válida, y bueno, no voy a estar de acuerdo, pero ahí me tengo que aguantar. Pero no porque se contrate con $10,000 a un consultor que ni siquiera me dicen cómo, por qué fue contratado ese consultor y no otro, y me entrega un informe que dice que no tiene acceso a los materiales requeridos, y 4 votos le dan la razón a eso frente a 3 que están fundados y que son de la institución, recontrafundados de por qué ese inmueble pertenece.
Ah, ¿usted cree que con ese informe no lo desmintieron, por lo tanto no va a renunciar?
No, yo creo que no ha habido alguien que demuestre lo contrario o que me diga, mirá, hay posibilidades. No voy a renunciar, pero no porque necesite el cargo. Yo en realidad no necesitaba el cargo, nunca necesité el cargo, ni para comer ni para hacer política. Por lo tanto, me siento mucho más libre que mucha gente que sí lo necesita. Entonces, yo no tengo problema en renunciar. Presenté muchas veces mi posibilidad de renuncia cuando tuve en desacuerdos aún con mi gobierno. Por eso, por la libertad de tomar decisiones. Ahora, no por esta razón. No por esta razón, porque digo, me estaría desdiciendo de algo que sigo convencido y que además, insisto, la forma de resolverlo no es correcta. Y cuando no es correcta, no se resuelve.
Ingeniero Andrés Berterreche, director del Instituto Nacional de Colonización por el Frente Amplio, ex ministro y ex viceministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ex viceministro de Defensa también, gracias por acompañarnos esta mañana.
No, el agradecido soy yo por poder llegar con esta información a su audiencia y bueno, dejarles el saludo de fin de año correspondiente.
Igual para usted, que pase bien. Gracias.